el ámbito local y viajamos,
a
por
Cuba.
Lo menos de forma virtual, hacia Cuba.
Sí, el gobierno de Cuba reconoció hoy la justa decisión del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, de excluir a la isla de la lista de países patrocinadores del terrorismo, en la que, según dijo, nunca debió haber sido incluida. Josefina Vidal, la directora general de Estados Unidos de la Cancillería cubana, dijo: nuestro país ha sido víctima de centenares de actos terroristas que han costado la vida a 3.478 personas y han incapacitado a 2.099 ciudadanos cubanos, en una declaración oficial leída en la televisión estatal en el día de hoy. Y venimos de una cumbre de las Américas que dejó muchas cosas, entre ellas ese saludo, apretón de manos y reunión entre Barack Obama y Castro, el presidente de la República de Cuba, y como consecuencia inmediata la decisión de Barack Obama, que la anunció y enseguida la puso en práctica, de retirar a Cuba de la lista de estos países patrocinadores del terrorismo. Sigue el deshielo, aparentemente. Hay que ver qué tan cierto es. Y para eso estamos recibiendo con mucho gusto a Fernando Rapsberg, corresponsal en Cuba. Fernando, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes para todos ustedes.
Bien, ¿cómo viene ese deshielo? ¿Se siente en las calles de La Habana?
Realmente sí, empieza a sentirse sobre todo por el aumento del número de turistas norteamericanos, que todavía no es, ni posiblemente sea este año, una avalancha, pero que sí se siente su presencia. Han crecido en un 25%. El número de turistas general y, por supuesto, fundamentalmente los estadounidenses. Por lo demás, sí hay elementos, más que en las relaciones Cuba-Estados Unidos, donde se avanza muy lentamente. Ahora llevaron 5 meses para que Barack Obama quitara a Cuba de la lista de países terroristas. Ahora el Congreso tiene 45 días para expresarse sobre eso antes de que Cuba sea retirada de la lista y por ende deje de ser perseguida como otros países a nivel de financiero. Pero de todas formas queda el embargo económico. Lo que está ocurriendo, curiosamente, no es que Cuba se está beneficiando demasiado de las relaciones con Estados Unidos, sino que las mejores relaciones con Washington le están permitiendo tener mejorar las condiciones con terceros países. Por ejemplo, Corea del Sur acaba de aprobar un crédito en cuanto se supo que restablecía relaciones Cuba y Estados Unidos. Corea del Sur abre créditos para Cuba. El Club de París renegocia la deuda de Cuba. El Club de Londres renegocia la deuda de Cuba. Visita el presidente francés, crece el turismo en un 20%, vienen empresarios franceses, vienen empresarios mexicanos, vienen empresarios españoles. En fin, como que se abre una puerta, porque ya los empresarios y los demás países dicen: espera, que los Estados Unidos ya no nos van a castigar por negociar con Cuba. Entonces, hasta ahora lo que más se está beneficiando Cuba no es en las relaciones con Estados Unidos, que siguen prácticamente igual, salvo la autorización de venir a Cuba, siempre y cuando digan una de las 12 mentiras que propone Obama, porque la ley sigue prohibiendo a los estadounidenses visitar Cuba. Entonces Obama puso 12 mentiras, o sea, voy por razones religiosas, voy por razones académicas, o sea, diferentes razones que no fueran turismo. Entonces, no está avanzando mucho en ese, pero sí está beneficiando a Cuba en el resto del mundo, ¿no?
Fernando, eso en cuanto a lo económico y todo lo que tiene que ver con una relación más de Estado, pero ¿qué pasa con el cubano de a pie? ¿Qué piensa sobre esa foto de Obama y Castro sonriendo a las cámaras y de todos estos anuncios?
Yo creo que el cubano de a pie está feliz con esto y espera que esto repercuta en mejores condiciones de vida para él, de mejores condiciones, sobre todo en el terreno económico, ¿no? Mejores salarios, mejores viviendas, que se abaraten los precios de la comida. No es lo mismo traer el arroz desde Estados Unidos, si se pudiera empezar a comerciar, que traerlo desde China, ¿no? O sea, solamente en transporte. La leche, por ejemplo, que se trae en Cuba, viene desde Asia, ¿no? Entonces el gasto de transporte es enorme. El cubano de a pie sí está satisfecho y apoya este encuentro. Yo decía que justamente la sociedad civil esa que apareció en la cumbre de las Américas, sociedad civil de un lado y sociedad civil del otro, y se agarraron a golpes y piñazos y patadas, no representa la realidad ni del cubano de aquí ni del cubano de Miami. Ambos están mayoritariamente felices de este encuentro y de que las condiciones mejoren para el país en todos los sentidos, ¿no?
Fernando, yo te iba a preguntar, hablando de sociedad civil, están, por ejemplo, las Damas de Blanco y otras organizaciones de disidentes que hacen un planteo muy fuerte respecto a los derechos humanos. ¿Pensás que este puede ser un escollo para este deshielo, el tema de los disidentes presos y toda esta situación de las Damas de Blanco y sus reclamos?
Realmente no lo creo, porque plantéate que desde el principio el gobierno cubano dijo que esta negociación debe ser recíproca. Eso quiere decir que si Estados Unidos quiere que Cuba arregle eso, tendría que arreglar, por ejemplo, el tema de la violencia de la policía contra los negros en Estados Unidos.
Y Guantánamo también, ¿no?
Tendría que, por ejemplo, arreglar el problema de la violación de los derechos humanos en aquellos países donde las tropas norteamericanas están en guerra. O sea, realmente al ser recíproco, Estados Unidos tampoco puede exigir mucho en ese terreno, porque el número mayor de presos políticos que hay en Cuba en este momento están en Guantánamo.
Claro.
No están en el resto de Cuba. Entonces, es muy difícil en una negociación seria poder exigirle a Cuba que libere los presos, porque van a decir, bueno, empecemos por lo de Guantánamo, que están en territorio cubano.
Fernando, Cuba inició una serie de reformas cuando Fidel deja el poder y ingresa su hermano Raúl. En los últimos años hemos visto un cambio paulatino, pero cambio al fin sobre varias políticas. ¿Cuál es el papel? ¿Fidel está jugando un papel? ¿Esto tiene que ver con la llegada de Raúl o es una mera coincidencia? Es decir, porque ves que nos muestran que Fidel está vivo, escribe las columnas, nos muestran las fotos, pero estando allí, ¿cómo está la presencia de él? ¿Cómo está anímica? Quiero decir, si está consciente de todo esto que está pasando, es mi pregunta, sí, para ir al meollo de la cuestión.
No sabría decirte, él ha salido hace poco, estuvo recorriendo. Yo creo que sí, que está al tanto de lo que está pasando, pero está retirado y se retiró en serio.
Se retiró en serio.
Yo creo que los cambios que están llegando en Cuba son producto de la necesidad que tenía el país de emprender esos cambios. Y la otra es de la personalidad de Raúl, que de Raúl Castro, que siempre fue un mejor administrador que Fidel. Digamos, en la parte de Fidel puede tener muchísimos méritos en el tema social y en el tema de desarrollo cultural, educacional, etcétera, pero lo cierto es que Raúl Castro fue siempre mejor administrador desde la Sierra Maestra. Es una larga historia, es un buen administrador. Y yo creo que estos cambios vienen en eso, en administrar mejor el... Y sobre todo, a ver, yo te diría que para Fidel lo esencial era la ideología, y quería meter la sociedad dentro del modelo ideológico. Raúl Castro prioriza la sociedad e intenta adaptar el modelo ideológico a la sociedad actual.
¿Podemos decir que es más pragmático, digamos, Raúl?
Mucho, mucho, mucho más pragmático. O sea, muchísimo más pragmático. Y es un hombre, además, que sabe que está jugando los descuentos del partido y,
claro,
y que está intentando dejarle a la generación que va a tomar las riendas las mejores condiciones posibles, y entre ellos está el resolver el diferendo con Estados Unidos, que prácticamente ya inició el camino, ¿no?
Fernando, justamente tiendo a mirar hacia el futuro y me tienta a mirar, digamos, hacia el largo plazo, ¿no? ¿Cuál es el próximo paso lógico en el deshielo, digamos? Obviamente está el bloqueo comercial, que es un escollo de los duros, de los grandes, grandes, ¿verdad? Sí. ¿Cuál es el próximo paso inmediato que se puede esperar desde cualquiera de los dos gobiernos?
Yo creo que es el restablecimiento de relaciones diplomáticas. Creo que ese es el paso primero, porque lo pueden dar y porque Cuba, sin condicionarlo en el diálogo, exigía ser eliminada, quitada de la lista de, 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 países que apoyan el terrorismo. Entonces, antes de abrir embajadas. Entonces, yo creo que ese va a ser el siguiente paso. Aunque hay escollos, porque el problema, yo me acuerdo, el problema es que los Estados Unidos quieren abrir embajadas y tener total libertad de apoyar a la disidencia desde esas embajadas. Entonces, y Cuba le dice que ese no es el papel de una embajada. Entonces ahí está, me recuerdo un viejo chiste de los años 70 que decía que en Estados Unidos no había golpes de Estado porque no había embajada de los Estados Unidos. Entonces, es un poco, digamos, el papel que está debatiéndose. Pero yo creo que a partir del paso que acaba de dar Obama, el próximo paso es que Cuba acceda a abrir las sedes diplomáticas en Washington y en La Habana. Ese es el que se espera. Y luego van a ser, yo creo que lo que más podrá hacer a Obama, Obama no puede quitar el embargo sin el apoyo del Congreso, y no tiene mayoría en el Congreso. Entonces, lo más que puede hacer es cortarle las uñas y las garras y los dientes al embargo. O sea, empezar a eliminar cosas que hagan inoperante al embargo. Por ejemplo, la OFAC, que es la oficina que persigue las finanzas de los enemigos de Estados Unidos, simplemente con no darle presupuesto para perseguir a Cuba ya basta para que el embargo deje de tener efecto. O sea, en el terreno financiero, por ejemplo, ¿no? O sea, que no tengan dinero para no sé, para mandar un email a un banco y preguntarle si Cuba blanquea ahí dólares. O sea, el tema es que Obama puede dar pasos que conviertan al bloqueo en una cáscara de huevo vacía, ¿no?
Fernando, uno de los desafíos que recién nombrabas es el tema del recambio generacional. Es decir, uno ve, es decir, la figura Raúl, fue Fidel en su momento. Hubo una época en la que, por lo menos hacia la opinión pública, se avizoraba un cambio en ese sentido con el ex canciller cubano, que después muchos no supimos qué pasó con él, pero que de repente desapareció. En este caso era Felipe Pérez Roque, no sé si te acordás. ¿Te acuerdas? Que se venía, que iba a ser como un cambio, y bueno, ahí hubo algún tema interno que finalmente desapareció de la palestra, por lo menos. ¿Cómo ves ese cambio generacional político? Porque uno lo que veía en los últimos tiempos es que seguían siendo los colegas de la generación de Raúl. Es decir, que
sí, sabemos que Cuba tiene el Comité Central, que es la cantera fundamental de cuadros para el gobierno, de donde sacan la tiene más o menos 50 y pico de años de promedio, lo cual aquí en Cuba es joven. O sea,
bueno, digamos, en Uruguay también te diré, Fernando. Es decir,
lo cual a mí me viene muy bien.
Sí, a nosotros
pero,
también.
A todos.
Pero lo que te quiero decir es, mira, Fidel es un caudillo. Fidel fue el último de los grandes caudillos, creo yo, de América Latina. Y un caudillo es como el framboyán, que es un árbol de gran follaje, que donde crece un framboyán abajo no crece nada. Entonces, alrededor de Fidel, o sea, digamos, Felipe Pérez Roque, Laje, personas muy respetables y realmente honradas en el tema económico incluso, pero no eran caudillos, eran como secretarios del caudillo. Entonces, lo que Raúl Castro necesitaba para entregarle el poder era una persona que de alguna manera tuviera, como dicen aquí en Cuba, mayores espuelas. ¿Dónde los tenía? En las provincias. Eran los secretarios provinciales del partido, la gente que estaba lejos del poder central, que estaba lejos del caudillo y que tenían que gobernar una provincia, de alguna manera, por su propia cuenta. Y de ahí sale Miguel Díaz-Canel, que tal vez sea el más exitoso de todos los secretarios provinciales del partido, tanto cuando estuvo en Villa Clara, en la provincia de Villa Clara, como cuando estuvo en Holguín. Entonces, ese es el cuadro que traen. Pero no solamente él, hay otra cantidad de gente de esa generación. Hay que tener en cuenta que los históricos se saltaron, entregan el poder no a la generación que lo sigue, sino a la otra. Claro. O sea, se saltan la generación que lo sigue, que es la generación tal vez menos preparada, donde está más enraizada la burocracia de cubana, es una y pasan a esto que son gente mejor formada, mejor preparada, intelectualmente incluso, gente todos profesionales, y tienen más o menos la misma edad el grupo ese de que está asumiendo el poder. Y ya Cuba, yo creo que ya Cuba no ya con Raúl Cuba no es un país con un caudillo. Raúl delega muchas responsabilidades, Raúl Castro pocas veces habla en público, deja que sus ministros, que los representantes de cada área asuman y hablen en cada momento. Entonces, ella está tratando de institucionalizar de alguna manera. Y el gobierno que viene no va a ser un gobierno unipersonal, seguramente va a ser de un grupo de personas.
Bien.
Y la clave va a estar en que ese grupo de personas cuente con el apoyo de las Fuerzas Armadas y del Ministerio del Interior, dos instituciones muy poderosas y que en Cuba hasta ahora, casi 60 años, nunca han hecho un intento de golpe de Estado, ¿no?
Bien, Fernando, la próxima sin duda hablaremos de más del futuro, sin duda hablaremos también de lo que pasa en Estados Unidos, porque hay dos candidatos de la Florida que tienen una apuesta muy fuerte a los grupos de cubanos más reacios a recuperar las relaciones con la isla, ¿verdad? Está por el otro lado Hillary Clinton, que es más conversadora. Bueno, todo eso lo tenemos pendiente y lo proponemos ya para la próxima. Te mando un fuerte abrazo y muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Hasta pronto.